se acerca una de las fechas más importantes del año. Una fecha de la que llevamos hablando desde enero de este año, incluso aludíamos a ella el año pasado. Estos son las elecciones americanas, que van a tener lugar la semana que viene, el 5 de noviembre. Estas elecciones tienen una historia apasionante, tienen unos entresijos por detrás de funcionamiento complejos y tienen un impacto sobre el mundo en general, incluido nosotros aquí en España y el resto de oyentes que están pues, en distintas partes del mundo, difícil de menospreciar. Nos va a impactar de una manera o de otra. Para tratar este tema apasionante de las elecciones, hemos traído a un invitado, uno de los que más sabe del tema.
De los que más saben del tema directamente, Nico. Tenemos en conexión telefónica desde Sciences Po en París a Ricardo Guisado. Ricardo, millones de gracias por unirte.
Gracias a vosotros por tener una vez más.
Ha sido aquí. De los protagonistas de uno de nuestros podcasts más populares, de nuestros audios más escuchados, cuando ya nos viniste hace unos meses a contar cómo podían ser estas elecciones. Claro, eso fue en un mes de enero, estamos a una semana de las elecciones y ha cambiado tanto el panorama porque entonces hablábamos de Trump versus Biden, de si iba a volver a ser Biden el candidato o si no, y parecía que todo iba a ser tal y como lo predijimos, Trump versus Biden, y de repente este verano han cambiado tantísimo las cosas, tenemos una nueva candidata, en fin, esta historia apasionante. Lo primero que te quiero preguntar directamente es, ¿quién va a ganar?
Yo creo que para intentar mantener cierto prestigio de analista, voy a evitar mojarme, porque si hay un consenso general es que no puedes adivinar. O sea, ahora mismo la idea, tanto las encuestas como no estructuralmente parece que Trump tiene cierta ventaja, pero no tiene una ventaja para que esté tan claro que vaya a ganar. Una ventaja tan grande para que esté tan claro que vaya a ganar. Entonces, si los oyentes esperaban aquí salir con las cosas claras...
Bueno, hay que esperar al 5 de noviembre, que como quien dice está a la vuelta de la esquina, pero creo que es muy interesante que nos cuentes qué se puede decidir este 5 de noviembre y sobre todo cómo se puede decidir, cómo funciona esa política electoral endiablada en los Estados Unidos, ese sistema tan distinto del nuestro que aquí, por lo menos yo, nunca llegamos a comprender del todo, ¿no? Ese famoso colegio electoral, los estados clave, por qué tienen que ganar en unos estados y no en otro, si se puede repetir lo que sucedió en el año 2016, que es que Hillary Clinton ganó en número de votos en el país, pero en el colegio electoral Donald Trump le arrebató la victoria. ¿Cómo funciona todo este entramado?
Funciona con un sistema, ¿no?, que has dicho tú, que es el colegio electoral. Entonces, votan 50 estados más la capital de Washington DC. Entonces, cada estado tiene asignado una serie de votos, que suman un total de 538. ¿Quién gana? El que consigue la mitad de esos 538 votos, es decir, 270 votos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se asignan esos votos que tiene cada estado? En general es que winner takes all. Entonces, si California tiene 54 votos, ¿quién gana California? Se lleva los 54 votos de California. ¿Vale? Da igual por cuánto lo gane, lo puede ganar por 30 votos que ganarlo por con el 90% del voto, se lleva esos 54 votos de California.
Podríamos decir, trayéndolo al sistema español, que son casi como escaños de California, y si los votos de la gente corriente que vota es un 51 a favor de demócratas, 49 para los republicanos, los 50 escaños de California, que has dicho algo más, todos los escaños van para un lado.
Efectivamente, van para ese lado. Y quien consigue una mayoría, que son el número clave, y si se tienen que quedar con un número los oyentes, que sea esto, son 270, el que llega a esos 270, entre comillas, escaños, es el que es presidente, porque es la mayoría justo de 538, que es el total.
O sea, lo que pasó en el 2016 fue que Hillary Clinton, aunque ganara el número de votos de papeletas, no alcanzó esos 270 que le quitó Trump.
Efectivamente. Entonces, ¿cómo se deciden los votos que tiene cada estado? Los votos son el número de representantes y senadores que tiene en el Congreso y en el Senado a nivel nacional. Entonces, cada estado tiene un mínimo de 3, independientemente de su población. Aunque tenga 3 habitantes ese estado, va a tener 2 senadores y un representante siempre. Entonces, esto ocurre que hay estados que tienen muy poca población, pero como tienen obligatoriamente esos 2 senadores, tienen 3, 4, incluso 5 votos electorales, que es un poco más de lo que deberían tener por población. Entonces, estos dos factores, el hecho de que, aunque ganes por un voto el estado, te llevas todos los puntos, y el hecho de que los estados rurales más pequeños con poca población tengan un par de votos más de lo que deberían tener, da un sesgo conservador al colegio electoral, entonces favorece que el ganador del voto popular en las elecciones pueda no ganar a nivel nacional.
O sea, podríamos decir que hay una victoria de los pequeños sobre los mayores, porque los pequeños están sobre representados, podríamos así decirlo, y los grandes no tienen el peso proporcional que tendrían.
Pues sí, entonces, ¿cuáles son los estados clave? Hemos dicho antes que hay 50 estados, cada uno con sus votos electorales, pero ya sabemos con toda seguridad cómo van a votar 43 de esos 50 estados. Es decir, ya sabemos la base de puntos con los que empieza. Harris empieza con 226 votos electorales, tiene que llegar a 270, y Trump empieza con 219, o sea, prácticamente un empate. Y quedan 93 votos electorales que se reparten entre los 7 estados restantes. Entonces, la campaña se va a hacer en esos 7 estados que nadie sabe cómo pueden ir y que si ganas en ese estado te llevas todos los votos electorales, todos esos puntos que te tienen que llegar a 270 para ganar. En el norte, y además muy pegados literalmente el uno al lado del otro, son Pensilvania, Michigan y Wisconsin, que son los estados que eran tradicionalmente demócratas de clase obrera, que son los que Trump da la sorpresa y los gana en 2016. Y en el sur están mucho más separados Carolina del Norte, Georgia, Arizona y Nevada.
Y estos son los que llamamos muchas veces en la prensa aquí los swing states.
Los swing states, los estados clave, los estados decisivos. Es decir, esos son 93 votos electorales que nadie sabe hacia dónde van a ir y que son los que van a decidir cuál de los dos candidatos se lleva a la presidencia.
Entonces, esta campaña tan, tan extraña, con tantas cosas que han sucedido desde la retirada de un candidato, el intento asesinato de otro, se centra en estos 7.
En estos 7 estados, sí. Es una campaña que parece ser a nivel nacional, pero realmente se lucha en 7 estados concretos de Estados Unidos.
¿Y el hecho de que cambiáramos de Biden a Kamala en un cierto momento influyó en las perspectivas de voto de estos 7 estados?
Y el intento asesinato de Trump también. O sea, los últimos eventos.
Pues absolutamente. Y mira, aquí yo creo que aprovecho para hacer un recap de lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Biden, cuando todavía no se proclaman como candidatos oficiales, pero están a punto de ser proclamados como candidatos, hacen el primer debate. Trump contra Biden, ¿vale? Y en ese momento es un desastre de debate para Biden. ¿Por qué? Porque aunque se acusaba a Biden de ser senil, Biden no parecía senil porque las respuestas que daba en ese debate eran respuestas que yo le hubiese dicho, por ejemplo, que tenía que dar frente a Trump. Pero el cómo las daba, con tan poca fuerza, con esa sensación de debilidad, con esa sensación de que es un señor verdaderamente anciano y cansado, hacen que sea un absolutamente desastre y que refuerzan completamente todos los prejuicios que se tenían sobre la capacidad de Biden para ser presidente. Entonces, a partir de ahí, Biden empieza a caer en las encuestas. Y cae tanto hasta el punto que las encuestas empiezan a dar que Trump gana en esos 7 estados y que incluso puede ganar en estados que antes se daban por hecho que eran seguros para los demócratas.
O sea, un absoluto fracaso que lleva a que Kamala, de una manera o de otra, sustituya a Biden. Que esto se ha hecho de aquella manera sin el sistema tradicional de elección de candidato.
Sí, todo esto se agrava con el intento de asesinato de Trump. Sí, entonces ya Trump aparece que está seguro que va a ganar. Entonces, tras un mes de demócratas presionando y diciendo públicamente que Biden se tiene que ir, Biden cede y ponen a Kamala Harris, ¿no? Entonces, Biden, como había ganado las primarias, ya estaba todo preparado. Lo que se hizo es el cambio de que la confirmación oficial, los electores de Biden, dijeron en la convención demócrata, pasaron a votar a Kamala Harris. El Partido Demócrata decidió no tener un debate interno sobre su candidata y unirse en torno a ella, y acabamos con Harris contra Trump.
¿Y esto cómo nos deja ahora mismo en estos 7 estados? Veíamos que, en un momento dado, se iban mucho hacia Trump, y con el advenimiento de Kamala casi, con la entrada tan fuerte que tuvo Kamala, ¿cómo quedan estos 7 estados? Siguen sin decidir, entiendo, pero ¿qué opciones hay?
Pues mira, aquí hay dos tipos de encuesta, ¿no? Las encuestas a nivel nacional y las encuestas dentro de los estados clave. ¿Por qué os hablo de las encuestas a nivel nacional si lo deciden los estados? Pues porque hay un analista de encuestas que se llama Nate Silver, que él ha creado lo que podemos llamar la regla del 2%, que es, por ese sesgo conservador que tiene el colegio electoral, aunque Harris gane el voto popular, lo tiene que ganar por un mínimo de un 2% del voto para tener posibilidades de victoria. Si lo gana por poco, o sea, por menos de 2%, Trump tiene más asegurada la victoria. Entonces, según esta regla, que es estadística, si Harris, la ventaja que le saca a Trump, porque en general las encuestas asumen que el voto popular lo va a ganar Harris, si la ventaja que saca Trump es de entre un 1 y un 2% de voto, sus posibilidades de victoria son un 23% frente a un 73% de Trump. Pero si la ventaja que le saca Trump es de entre un 2% y un 3%, sus posibilidades son de un 56% de que gane Harris frente a un 43% de Trump.
Kamala necesita ganar por mucho en número de papeletas para tener opciones en votos electorales.
Por mínimo un 2% de voto. Y claro, ¿cómo está ahora? Pues la media de encuestas, que en cada página web varía, pero porque algunos que cogen algunas encuestas, otros en otra, pero la media de encuestas es que Harris está ganando el voto popular por entre un 1,2% y un 1,5%. Es decir, se queda a poco de ese 2% que necesita para tener un 56% de posibilidades, que tampoco es tanto. O sea, que también, que tampoco te lo asegura, pero para tener, sí, unas posibilidades importantes.
O sea, la semana que viene vamos a tener una noche electoral o madrugada electoral en España apasionante.
Apasionante. Y entonces, claro, después del nivel de cómo están las cosas a nivel nacional, ¿cómo está a nivel regional? Pues es que las cosas se ponen aún más emocionantes, Nico, porque el consenso es que Trump va bien, incluso tiene ventaja en los cuatro estados del sur. Es decir, Carolina del Norte, Georgia, Arizona, y las encuestas dicen que hay ahí en Nevada. Pero en esos cuatro estados, claro. Si Trump gana en esos cuatro estados, tiene 268 votos electorales. Y recuerda, audiencia, que para ganar son 270. Y Harris va mejor en los tres estados del norte que he dicho antes. Pensilvania, Michigan y Wisconsin. No tan bien como las encuestas dicen que Trump está haciéndolo en el sur, pero las encuestas les son más favorables que en los estados del norte. Si Kamala Harris gana esos tres estados del norte, solo esos tres estados del norte, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, se plantean 270 votos electorales, justo los mínimos y necesarios.
Pues es de infarto. Entonces, esto.
Sí. Aquí voy a dar una pequeña clave para la audiencia, porque a lo mejor os levantáis la madrugada del 6 teniendo que cumplir y seguir al trabajo, pero queréis comprobar cómo van las cosas. Entonces, los demócratas tienen, siendo siete estados, tienen 20 combinaciones posibles para llegar a esos 270 votos. Y los republicanos tienen otras 21 combinaciones posibles para llegar a esos 170 votos. ¿Cuáles, en mi opinión, las combinaciones más fáciles? Para Harris es la que he dicho antes, ganar los tres estados del norte, Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Si gana esos tres, gana.
Sí.
Trump, la más fácil que tiene es ganar en Carolina del Norte, que es el más fácil que tiene de todos los estados, que ya lo ganó en 2020, ganar en Georgia, que fue el por el que menos ganó Biden en 2020, y ganar en Pensilvania. Aquí se dará cuenta, audiencia, que en los dos casos he dicho que la combinación más fácil es Pensilvania. ¿Por qué? Hay un consenso electoral en que Pensilvania es muy probable que sea el estado más importante.
¿Cuántos votos da Pensilvania? Teníamos 90 y tantos para repartir entre estos 7 estados. ¿Y Pensilvania cuántos representa?
Genial. Pensilvania da 19 de esos 93 votos. Es decir, casi un poco más de una quinta parte. Entonces, de las 20 combinaciones de los 7 estados que tienen los demócratas posibles para ganar, 10 de ellas no tiene a Pensilvania. Entonces, los demócratas podrían salvar los muebles si no ganan Pensilvania. Pero de las 21 combinaciones que tiene Trump para ganar de esos 7 estados, solo 6 no tiene a Pensilvania. Es decir, Pensilvania es un estado clave y sobre todo es un estado clave para Trump. Si Trump no gana Pensilvania, puede ganar aún así, pero se le complica más las posibilidades de victoria. Entonces, si usted oyente se levanta por la mañana con prisas para ir al trabajo y no le da tiempo a comprobar cómo están las cosas, mire cómo está Pensilvania.
Mire Pensilvania.
O sea, me parece impresionante que, claro, el sistema electoral de uno de los países más poblados del mundo, de los más importantes, se decide en 7 estados. Es que es impresionante.
En 7 estados y casi casi resumidos en uno de ellos, que es Pensilvania. ¿Y cómo han afrontado esto Kamala Harris y Donald Trump en su campaña, en su elección de vicepresidentes? ¿Cómo han hecho para centrarse solo en estos 7 estados y solo en Pensilvania, o especialmente en Pensilvania?
Pues las estrategias han sido diferentes. Kamala Harris le está costando remontar también. Yo ahora hablo de Pensilvania. Le está costando remontar, ¿por qué? Porque le está costando separarse de los fracasos de la administración Biden. La última encuesta del New York Times decía que un 61% de la población cree que el país va por mal camino, lo cual no es buena señal sobre cómo opina el país que está gestionando Biden. Y dos dicen que son los problemas que más preocupan, que son la economía por la inflación. Es decir, da igual que los datos del paro bajen, que si yo sé que la leche antes me costaba $2 y ahora me cuesta $5, no estoy notando los efectos positivos de la economía y están culpando a Biden por ello. Y la inmigración. Y esto de la inmigración afecta especialmente a Kamala Harris. ¿Por qué? Porque la gente cree que hay una crisis migratoria y al principio de la administración Biden dijo que Harris era su zar de fronteras, es decir, que le iba a encargar a ella gestionar la inmigración. Aunque luego le quitó de ese puesto, la imagen de Kamala Harris era la responsable de la inmigración y Kamala Harris ha formado parte de una administración en la que se ha disparado la inflación, le está afectando mucho.
O sea, un argumento fácil que se puede usar contra Harris es: estás proponiendo todas estas nuevas soluciones, Pero llevas 4 años de vicepresidente.
Efectivamente, efectivamente. Entonces, es lo que está diciendo Trump. ¿Cómo vas a fiarte de las propuestas económicas de esta mujer si esta mujer lleva 4 años de vicepresidente en un mandato en el que se ha, en el que la economía ha ido mal? Harris no termina de calmar las dudas que se tienen de ella. Harris es visto como alguien muy de izquierdas. Recordemos que fue senadora por California, que es uno de los estados más de izquierdas del país, y que cuando era senadora se la llegó a decir como la senadora más de izquierdas del país. Entonces, en un país que las encuestas muestran que la población sitúa en un centro derecha, a Kamala Harris se le ve como aún más de izquierdas que Biden. Cosa que, claro, ya te aleja de tu electorado potencial y electorado que tiene dudas. Pero esto se refuerza por su elección a candidato a vicepresidente. Y esto es muy importante. O sea, aquí va a entrar Pensilvania y entra todo.
¿Quiénes son los vicepresidentes que proponen cada uno?
Recordemos que cuando votas a presidente en Estados Unidos no solo votas a presidente, votas a presidente y a vicepresidente, que forman un ticket electoral. Entonces, cuando tú eres candidato a presidente, lo que intentas es escoger un candidato a vicepresidente que intente complementarte e intenta traerte votos. Cuando Harris es proclamada candidata, se le ofrece la posibilidad de nombrar como candidato a vicepresidente al gobernador de, redoble de tambores, el estado de Pensilvania.
Hubiera ayudado, en teoría.
Claro, había ayudado porque más tenía 63% de índice de aprobación, 6 de cada 10 personas en su estado les gustaba como gobernador, incluso muchos votantes de Trump. ¿Por qué no nombra a este hombre? Y además, era visto como un tío bastante de centro. ¿Por qué no nombra a este hombre? Porque no había feeling entre los dos, había rumores de que este hombre también quería ser presidente y había cierta tensión, y que había miedo por parte del ala progresista, que ya está enfadada con la administración Biden por su gestión de la crisis de Oriente Medio, había miedo que, siendo además este gobernador judío, se aislase a este ala más progresista. Entonces, Kamala Harris no nombra como candidato a vicepresidente a este gobernador que parecía que podía ayudarle a ganar en el estado más importante de todos, y nombra al gobernador de Minnesota. ¿El gobernador de Minnesota es mal candidato, que se llama Tim Walz? No. Objetivamente, a mí me parece buen candidato. Es un tío muy carismático, es un tío con el que hablas y te apetece tomarte cervezas, es un tío que cae bastante bien. ¿Cuál es el problema? Que no es el mero hecho de haber escogido a este, que era un candidato de consenso y que le ha gustado a todas las salas del partido. Es el mensaje que ha mandado diciendo, pudiendo haber cogido al candidato de centro y moderado, no lo he cogido. Entonces, Harris evita, por coste de oportunidad, tender una mano a ese votante indeciso que decía, no tengo claro cómo gestionar, y calmarle diciendo, mira que he escogido un vicepresidente más centrado.
Porque Tim Walz se considera que es más de la ala izquierda del partido.
Tim Walz ha seguido evolucionando. Empezó su carrera como un político muy moderado y luego se fue yendo a la izquierda. Entonces, cae muy bien en todas las salas del partido porque ha colaborado con todos y es un candidato muy de consenso. Y sobre todo, su apoyo a los sindicatos le ha ganado mucho respeto por parte de la ala izquierda del partido. Entonces, es un candidato que no ha enfadado a ninguna ala del partido, pero la pregunta es si es un candidato que es capaz de tener el atractivo que tenía al votante de centro, ya no demócrata, pero de centro, que lo está dudando, que sí podía tener Shapiro, que era el gobernador de Pensilvania.
O sea, es que ha priorizado tener el partido en paz que tener un caladero de votos mayor.
Efectivamente.
Y por el lado de Trump, ¿cuál ha sido su elección de vicepresidente? ¿Ha importado tanto como en el lado de Harris?
Pues claro, si la de Harris ha sido polémica, la de Trump también ha sido polémica la elección de vicepresidente. Cuando grabamos el podcast en enero, de las primarias, dije, Trump va a nombrar a un tío gris, conservador tradicional, ¿no?, que no le eclipse y que tenga calmado el partido. Y a última hora, su familia y sus asesores le convencen para que escoja a J.D. Vance. ¿Quién es J.D. Vance? J.D. Vance es un intelectual que al principio era muy crítico con Trump, en 2016 le llamó Hitler, y que es un tío que salta a la fama porque escribe una novela sobre sus orígenes y cómo él crece en el mundo rural, en una familia asolada por las drogas y con mucha dificultad, y es el primero de su familia en llegar a tener un grado universitario. Y él se volvió famosa porque esa novela explicaba un poco el mundo rural que había votado Trump. Él al principio odiaba a Trump y con el tiempo se acaba volviendo mucho más trumpista, acaba abrazando ese mundo intelectual de esa derecha mucho más populista y esa derecha mucho más obrera, acaba siendo senador por Ohio, elegido hace 2 años, y se reconcilia con Trump y Trump le hace su candidato a vicepresidente. Entonces, él representa eso, esa derecha mucho más, esa derecha intelectual, pero mucho más obrera y mucho más populista y mucho menos capitalista.
¿Y por qué ha sido tan polémico? Has dicho que era casi más polémico o una decisión controvertida. ¿A quién ha enfadado esta decisión?
Pues porque esta decisión la toma a Trump cuando todavía Biden no se ha retirado. Es decir, cuando acaba de sufrir el intento de asesinato y parece que va a arrasar. Entonces, se puede permitir no nombrar a un candidato que tenga que apelar al centro. Entonces, de las primeras declaraciones que hace J.D. Vance, y que vuelven súper polémicas, es criticar a las mujeres que no tienen hijos. criticar a lo que él llama las childless cat ladies, las mujeres con gatos y sin hijos, que él dice que escogen tener gatos, ¿no? Y en vez de tener hijos, en vez de aumentar la natalidad y el concepto de familia. Entonces, entre esas declaraciones polémicas que ha soltado, ¿no? De criticar, pues eso, a las mujeres sin hijos, y que tampoco es un tío especialmente carismático, Vance es de los cuatro candidatos, Waltz, Harris, Trump y Vance, de esos cuatro candidatos es el más impopular de todos. Pero, dicho esto, tampoco parece que esté afectando tanto la elección de un vicepresidente tan polémico Trump.
Entonces, ambas campañas han escogido ya a sus equipos. ¿Cómo han hecho llegar este mensaje al electorado general y cómo están haciéndolo en esta última semana ya de campaña que nos queda?
Claro, el mensaje de Trump, y por eso Trump yo creo que está dándole la vuelta a la tortilla estas últimas semanas, es que su mensaje, a pesar de que el candidato sea muy polémico y sea errático, el mensaje que está lanzando es un mensaje bueno, que es: cuando yo gobernaba no había inflación, con Biden sí la está viendo; cuando yo gobernaba no había inmigración, con Biden sí la está viendo; cuando yo gobernaba había paz en el mundo, con Biden no lo hay. Y esto es una cosa, son unas afirmaciones bastante discutibles, que si estudias la presidencia de Trump podrías discutirlas, pero la percepción ciudadana es esa.
Y es muy simple el mensaje.
Sí, es muy simple, electoralmente es muy bueno. Y la percepción, y las encuestas confirman que es el mensaje correcto, porque la encuesta del New York Times decía que un 52% de la población cree que Trump gestionaría bien la economía, mejor la economía, y que un 54% que Trump gestionaría mejor la inmigración. Entonces, Trump, el mensaje que lanzó en su campaña de reelección de 2020 es muy parecido al que está lanzando ahora. Yo podré ser lo que tú quieras, podrás criticarme, podré no caerte mal, pero yo estoy gestionando bien. El COVID le rompió ese mensaje en 2020, pero después de todo lo que ha ocurrido con Biden, le está reforzando. Entonces, el mensaje de Trump es: seré todo lo polémico que quieras, pero si quieres a alguien que gobierne mejor de lo que estoy gobernando ahora, tu candidato soy yo. Y por eso Trump está manteniendo una fortaleza que a Harris le está costando romper, por lo que te he explicado antes. Esa percepción de que se tiene de que es demasiado de izquierdas para el país y que no gestionaría bien los problemas que preocupan.
Y volviendo entonces un poco a la pregunta que lanzaba Alfonso al principio.
Yo ya estoy convencido con lo que ha dicho Ricardo. Yo ya tengo una
idea. ¿Quién va a ganar? ¿De quién va a ganar? Y los escenarios, porque tenemos el mensaje de uno, el mensaje de otro, los equipos. Cuéntanos, que aquí voy a pincharte un poco. ¿Qué opinas o qué opciones ves?
¿Cómo puede cambiar la cosa en los 6 días que quedan antes de las elecciones?
Esto, claro, esto va a quedar una semana entre que se escuche ese podcast y se vote. Entonces, en esa semana puede ocurrir absolutamente todo.
Mira, ahora mismo, ¿cómo te cubres en salud, eh? Decir, sí, bueno, aquí puede pasar aquí de todo, pero mi es opinión es...
Ahora mismo hay varios páginas web que analizan y te dicen las posibilidades, ¿no? Que cogen las encuestas que creen de mejor calidad y que analizan las posibilidades de victoria, ¿no? El consenso en esas páginas web, la de The Economist, la de 538, es que Trump tiene un 55% de posibilidades de ganar frente a un 45% de Harris. Que puede parecer mucho, pero recordad que sobre 20 es 11 contra 9. Es decir, aunque tenga esa ligera ventaja, sigue estando ciertamente igualado. Y aquí, siguiendo lo que has dicho tú, Nico, de cómo lo veo yo, voy a intentar ofrecer un análisis que hasta ahora ni en la prensa estadounidense ni en la prensa europea se ha hecho tanto énfasis, y para mí es importante. Entonces, hace poco la revista The Atlantic hizo un foro sobre las elecciones, lo hizo como en septiembre, y uno de los invitados más interesantes que trajo fue a la directora de campaña de Trump en 2016, la que le hace ganar por sorpresa. Y estaba siendo entrevistada por uno de los que, por el que yo creo que es uno de los mejores periodistas políticos que tiene Estados Unidos, y le preguntó: ¿qué crees que es lo que va a decidir? Y ella dice: se va a decidir por el get out the vote. Get out the vote significa moviliza tu voto. ¿Y qué se refiere a esto? Se refiere a la infraestructura de campaña y la capacidad que tienen las campañas de asegurarse que sus votantes van a votar, se registran, porque en Estados Unidos te tienes que registrar para votar, se registran, entregan sus papeletas, no se quedan en casa, y la capacidad también de llegar a esos votantes indecisos y de hacer llegar a tus votantes indecisos.
O sea, básicamente una movilización masiva.
Completamente, completamente. Entonces, esa movilización, que supone pues incluso mandar voluntarios a ir por los barrios preguntando de gente que crees que te puede poder votar, a preguntarle a la señora mayor: ¿usted se ha registrado para votar? Y te diga: no, es que no me sé meter en la página web, y el joven voluntario le enseña y le ayuda a registrarse, ¿no? Todo ese tipo de cosas es ir sumando poco a poco votos que en una elección igualada pueden diferenciarlo. ¿Y por qué te traigo esto? Y dices: Richie, ¿por qué me cuentas esto? Pues porque, volviendo a esa entrevista a la directora de campaña de Trump, el periodista que dije que era muy bueno le interrumpe y le dice: vale, pero es que yo, las fuentes con las que he hablado del Partido Republicano, de la campaña de Trump, dicen que la infraestructura es un desastre, que no tienen gente que les ayude a conseguir movilizar esos votos o hacer llegar el mensaje a esa población a la que pues esa población mayor, esa población a lo mejor que no está conectada a internet.
O sea, no tienen ese voluntario que va paseándose en los barrios a ver si usted ha podido votar tal.
Sí, sí, o que te lleva, por ejemplo, a los del último pueblo al colegio electoral. Entonces, ¿por qué dicen esto? Y esto es importante. Cuando Trump es nombrado candidato, Trump echa a la responsable del Partido Republicano de ese tipo de infraestructuras. ¿Y a quién pone? A su nuera. O sea, a la mujer de su hijo, que no tenía ningún tipo de experiencia en eso. ¿Y qué hace su nuera? Decide echar a todo el equipo de infraestructuras.
Entonces no hay nada ahora. Alfonso, ¿esto no te cambia la opinión sobre lo que decías?
No. Yo, mi opinión era que iba a ganar Trump, pero claro, igual con esto cambia.
Por eso.
Entonces, les echa a todos y además les dice que a los que les puede parecer útil, les dicen que vuelvan a aplicar, que pasen un proceso de selección con currículum y entrevistas y que vuelvan a aplicar para ver si deciden que vuelvan a entrar o no. Entonces, claro, esa gente, en vez de estar haciendo, creando infraestructura, se ha pasado el tiempo haciendo otro proceso de selección, ¿no? Cosa que le ha dado ventaja a los demócratas. Y además que era un proceso de selección que en otras cosas les preguntaba si eran leales a Trump. O sea, les exigían incluso a gente que podía ser más escéptica que fuese total leal a Trump. Entonces, ¿qué hace la campaña de Trump teniendo este erial? Encarga la estrategia a Elon Musk de movilización de votos, que experiencia en este tipo de cosas, lo que sí de experiencia tampoco tiene, y a un activista que se llama Charlie Kirk. Este tío Charlie Kirk fue el encargado de esa misma estrategia en el estado de Arizona. Vale, en ese estado perdieron la elección a senador, perdieron la elección a gobernador los republicanos, perdieron la elección a secretario de estado de Arizona y perdieron la elección de procurador general de Arizona por 280 votos, esta última. Una buena estrategia de movilización no te hace perder una elección importante por 280 votos. Entonces, la experiencia con esta gente gestionando la campaña de movilización ha sido medianamente mala, lo cual puede darse la posibilidad, ojo, que tampoco es tan claro, de que Harris gane por organización, porque la organización de su campaña sea mejor.
En el último momento, fíjate, o sea, porque consigue sacar a tu votante a la calle, que al final es lo importante. Pues es que, mira, yo te lo digo, según ibas dando tú los argumentos, ibas diciendo lo de Trump, el mensaje tan claro que está dando, y yo en mi cabeza iba diciendo, bueno, entonces definitivamente ganará Trump. Pero ahora has metido este nuevo factor, Richie, y estoy...
Tendremos que ver, porque aquí otra pregunta que seguro sale, y con esto ya podemos cerrar, es ¿qué pasa entonces si un efecto contrarresta al otro y nos encontramos con un empate? ¿Hay uno de esos escenarios que comentabas que sea un empate?
Los más matemáticos de nuestros oyentes, cuando dije al principio que son 538 votos y que el que tiene que ganar tiene que conseguir 270, se habrán dado cuenta que existe una posibilidad de que sea 269 votos contra 269 votos, es decir, que haya un empate. ¿Qué ocurre en este escenario de que donde hay un empate? Pues bien, es un escenario endemoniado, pero la respuesta corta es que ganará Trump. ¿Y por qué? La Constitución americana dice que, en este caso, lo que ocurre es que el Congreso decide al presidente y el Senado escoge al vicepresidente. El Senado, con toda posibilidad, lo más probable es que lo ganen los republicanos, pero la Cámara de Representantes está igualada. Pero aunque esté igualada, también favorece a Trump. ¿Por qué? Porque el voto en la Cámara de Representantes no va a ser quien tiene más representantes, sino va a ser un voto por estado.
Volvemos a lo mismo el colegio electoral, claro. Hay más estados por número, hay más estados conservadores.
Aunque tengan menos gente.
Entonces
saldría Trump aquí.
Entonces, Wyoming, Idaho, las Dakotas, Nebraska, todos estos son estados con muy pocos representantes, pero que son todos republicanos. Entonces, por el número de votos, es mucho más probable que gane Trump por delegación.
O sea, en caso de empate, ganaría Trump. Y las posibilidades que tiene Kamala están en su capacidad de movilizar en la última semana.
Sí. Aquí último añado un último factor, que es que he dicho antes lo de que hay un miedo a la posibilidad de gestión de Kamala. La revista Político hizo un podcast en el que invitaban a dos expertos en encuestas, un demócrata y uno republicano, y uno de ellos dijo una cosa muy interesante, que es que cabe la posibilidad del gobierno dividido. Es decir, que haya un votante que diga, no me gusta cómo vota Kamala, pero no quiero que gane a Trump. Entonces, a la elección al presidente, vote a Kamala, pero a la elección al Senado y a la elección a la Cámara de Representantes, vote republicano para asegurarse que Kamala no tiene mayorías en esas cámaras y no puede legislar. Es decir, que votarían a Kamala para que gane, pero no la votarían para que gobierne.
Pues esto nos deja un escenario, Ricardo, que me sale de nuevo la misma frase que nos suele salir, pero habrá que esperar la semana que viene para ver qué pasa.
Pero desde luego parece endemoniada.
Hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas porque esto casi es tirar una moneda.
Totalmente que sí. Ricardo, millones de gracias por conectarte desde París, que sabemos que tienes una agenda muy apretada, pero te agradecemos que hayas podido dedicar estos minutos a explicarnos en la Torre del Faro, también como lo haces siempre, el sistema americano, que es complejo.
Nada, pues para mí ha sido un placer y un gusto a vosotros por invitarme.
Pues nada, te esperaremos para otra ocasión en la que haya que discutir estos asuntos de los Estados Unidos, y entre tanto, a ti, Nico, te veo la semana que viene
con un tema nuevo.